Hola queridos jóvenes, en esta reunión venimos al mensaje 6. El título es Daniel, un modelo de una persona que Dios usó para cambiar la era. Y esto es el primero de dos bosquejos donde vamos a considerar el modelo de Daniel. O podríamos decir que vamos a ver las características de alguien que Dios usó para cambiar la era. Las características se refieren a qué es lo que distingue a alguien de otros o cuál es la cualidad que sobresale más de una persona. Así que con Daniel vemos cuatro características principales, cuatro cosas que Daniel practicó que le hizo capaz de cambiar la era al ser usado por Dios. Y vamos a ver estas características, y vamos a ver este modelo, y si seguimos este modelo, entonces nosotros también vamos a ser usados por Dios para cambiar la era. Así que vamos a ver la primera característica, y os voy a leer el número Romanos 1. Daniel contaba con compañeros con los cuales se había consagrado de manera absoluta para Dios, y separado para Dios de una era que sigue a Satanás. Tenemos que entender que la era en la que vivimos es una era que hace que las personas sigan a Satanás. Y Daniel, él era uno que estaba absolutamente consagrado a Dios y separado de esa era. Así que la primera característica de Daniel era que Él era una persona separada. Todo aquel que quiere ser usado por Dios para cambiar la era, también tiene que ser una persona separada. Todas las personas en nuestra era, a nuestro alrededor, van en el mismo camino, en la misma carretera, en la misma dirección, y han sido arrastrados por la misma corriente. Y ese camino, esa corriente en la que ellos están, en verdad, es simplemente parte de un sistema que hace que las personas sigan a Satanás en vez de seguir a Dios. Bien, será bueno si en este punto pudiera contaros un poco del trasfondo de esta historia en el libro de Daniel. Sabéis que el libro de Daniel es un libro muy corto y cuando lo lees, quizá no tengas mucho o sepas mucho del trasfondo de la historia que está conectado a este libro. Así que sabemos que los hijos de Israel fueron arrastrados o llevados fuera de la buena tierra a Babilonia. Y bien, Babilonia estaba en cierto terreno que se llama Sinar. El área donde estaba Babilonia se le llamaba o se le conocía como Sinar. Y Sinar se menciona varias veces en el Antiguo Testamento antes de que llegásemos al libro de Daniel. Y la primera mención de este sitio, Sinar, está en Génesis capítulos 10 y 11. Y allí vemos que en Sinar las personas estaban reunidas bajo un líder llamado Nimrod y esta persona era el rey y construyeron una torre para rebelarse en contra de Dios. Y esto fue la formación de la primera nación, del primer gobierno, del primer reino humano. Y como vimos en el mensaje 4, el principio del gobierno humano es rebelarse en contra de Dios, exaltar al hombre y hacer que el hombre adore a ídolos. Así que esta era la situación en la tierra. Toda la tierra, de alguna manera, estaba siguiendo esto, rebelándose en contra de Dios, exaltando al hombre y adorando ídolos. Así que Dios intervino para hacer algo. En este punto, Dios se rindió en su obra con la raza creada y Dios llamó a un hombre. Él llamó a un hombre en la tierra en ese entonces y ese hombre era Abraham. Y Abraham también estaba en ese área, Sinar, Y Abraham también era uno que adoraba ídolos, pero Dios intervino y llamó a Abraham. Y Dios separó a Abraham, le separó de ese sitio, de ese lugar, de Sinar, y le llevó a otro lugar, lo llevó a una tierra que le había prometido a él y a los descendientes de Abraham. Esa tierra es lo que nosotros conocemos como la buena tierra. Así que Abraham experimentó el ser separado. Y de Abraham salió los hijos de Israel. Y Dios hizo algo con los descendientes de Abraham para hacerlos una nación, para hacerlos un reino allí en la buena tierra. Ellos eran la nación de Israel, donde Dios tenía su morada, donde Dios tenía su reino. Pero esta buena situación que Dios tenía con su pueblo no duró mucho tiempo. Al final, el pueblo de Dios se empezó a apartar de Dios y a regresar a la adoración de ídolos. Muchos ídolos. Así que Dios envió a profetas para advertirlos, pero ellos no les escucharon. Y al final Dios envió a las naciones para que les conquistasen, para capturarlos, para disciplinarlos. Así que una de esas naciones era Babilonia con el rey Nabucodonosor. Y eso ocurrió en el tiempo de Daniel, cuando Jerusalén fue conquistada y Daniel y muchos de los hijos de Israel fueron llevados como cautivos. Y dice de hecho que muchos de ellos, cuando fueron llevados como cautivos de Jerusalén a esa tierra de Sinar en Babilonia, ellos llevaron sus ídolos con ellos. Así que podríamos decir que esto es como un cerrar del círculo. Dios había ido a llamar a Abraham de esa tierra en Sinar. Dios lo separó de aquellos que estaban allí, de esos que adoraban ídolos. Y al final sus descendientes, ¿cuáles fueron llevados a la buena tierra? Esos, al final, los descendientes de Abraham se apartaron de Dios y comenzaron a adorar a los ídolos. Y Dios vino para disciplinarlos y terminaron de nuevo en Sinar. Y un buen número de ellos estaban adorando ídolos. En ese punto, Satanás quizás le haya dicho a Dios, bueno, tú has perdido. Sacaste a Abraham de la tierra de Sinar, pero mira lo que yo he hecho. Tu pueblo de nuevo está en este lugar adorando ídolos. Pero fue tan bueno que en el tiempo de Daniel, incluso aunque la situación entre el pueblo de Dios estaba tan baja, era tan pobre, incluso muchos habían vuelto a adorar a ídolos, Dios todavía podía señalar a Daniel y a sus compañeros, a los tres amigos de Daniel, porque en ese entonces Daniel y sus tres amigos se mantuvieron firmes para ser un antitestimonio en contra de esos que se habían apartado para adorar ídolos. Y en verdad, ese ser un antitestimonio significa no seguir la corriente de las otras personas. Eso es separación, jóvenes. No hacer lo que otros hacen. No seguir lo que otros hacen. No seguir la manera en que los otros viven. No seguir la manera en que las cosas que otros siguen. No amar las cosas que otros aman. Porque nosotros seguimos amar a Dios. Seguimos. Escogemos seguir a Dios. Ellos están siguiendo a Satanás. Pero nosotros no nos levantamos para decir, nosotros elegimos seguir a Dios. Ese no seguir la corriente a otros nos hace un antitestimonio. Y ese antitestimonio es nuestra separación. Es nuestra separación de las cosas de esta era. Así que vimos en Daniel capítulo 1 que cuando Daniel y sus compañeros fueron llevados al palacio del rey, se les ofreció la comida del rey, los manjares del rey y las bebidas, los disfrutes más elevados, las porciones más elevadas. Pero ellos escogieron no beber y comer lo que los adoradores de ídolos estaban comiendo y bebiendo. Y ellos se separaron para Dios. En ese entonces, si tú miras a los hijos de Israel, exteriormente, sí, se llamaban los hijos de Israel. Exteriormente quizás se les conociese como el pueblo de Dios, pero en realidad no había ninguna diferencia de los babilónicos. Ellos eran iguales. En su interior eran iguales que los babilónicos, debido a su adoración a ídolos. Incluso hoy, entre los cristianos, hay muchos cristianos que externamente ellos tienen un nombre de que son cristianos, pero en su interior ellos son iguales que las personas del mundo, siguiendo las mismas cosas del mundo, comiendo y bebiendo, saboreando y disfrutando todos los placeres terrenales y los disfrutes mundanos de esta era. Así que para repetir de nuevo, la primera característica de una persona que Dios usa para cambiar la era debe de ser una que tiene una posición sólida, no una persona endeble o una persona que se deja llevar, no, sino una persona fuerte, una persona que tiene una separación clara del mundo. Tal persona tiene que permanecer firme y declarar: yo no puedo hacer lo que el mundo hace. Sabéis que muchas veces, los jóvenes sienten que ya que otros pueden hacer ciertas cosas, entonces ellos también pueden hacer lo mismo. O ellos sienten que ya que todo el mundo también lo hace, también está bien que ellos lo hagan. Yo sé, yo recuerdo cuando yo estaba en el instituto, cuando yo era un joven. Hay algo dentro de nosotros que piensa que, bueno, ya que otros jóvenes, si otros jóvenes lo pueden hacer, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pero tenemos que abrir bien nuestros ojos para darnos cuenta de que en verdad esos que están en esta era no están siguiendo a Dios, están siguiendo a Satanás. Y nuestra elección es que escogemos ser esos que siguen a Dios. De hecho, tenemos una posición sólida en cuanto a esto. Mi posición es que yo no voy a hacer lo mismo que otros hacen. Yo escojo seguir a Dios. Yo estoy aquí en pie para ser uno que está en pro de Dios. Y para esto yo estoy dispuesto a tener una separación clara de las cosas de esta era. Y ahora vamos al número A, que dice: todos aquellos que son usados por Dios para cambiar la era deben ser nazareos, aquellos que se consagran voluntariamente y que son santificados de manera absoluta para Dios. Oh, aquí hay unos puntos maravillosos de los cuales os quiero hablar. Lo primero, os quiero leer Salmos 110, versículo 3. Esto es un versículo maravilloso donde dice: tu pueblo, aquí está hablando del pueblo de Dios, está hablando de vosotros. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. Espero que ya hayáis escuchado esto antes. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Así que todos esos que Dios puede usar para cambiar la era deben ser nazareos. Y ahora rápidamente, un nazareo es alguien que ha hecho un voto muy especial y cuando hace ese voto, esto les capacita para servir como un sacerdote. Debido a un error entre el pueblo de Dios, solo la tribu de Leví podían servir como sacerdotes a Dios en el tabernáculo y al final en el templo. Pero Dios quería que todo su pueblo fuesen sacerdotes. Así que podemos decir que Dios abrió la puerta trasera. Si había alguien entre su pueblo que no pertenecía a la tribu de Leví y escogían ser un sacerdote, ellos podían hacer este voto nazareo. Y este voto nazareo les capacitaría para servir a Dios como un nazareo, como un sacerdote. Y con este voto nazareo, tenían que hacer este voto para no participar de los placeres terrenales y los placeres mundanos y del disfrute mundano. ¿Por qué? Porque esto ocupa nuestro corazón, esto ocupa nuestro tiempo y no tenemos el corazón ni el tiempo para servir a Dios. Y segundo, ellos tenían que ser personas sumisas. Tenían que someterse a la voluntad de Dios. Esto tiene sentido, ¿verdad? Si vas a servir a alguien, tienes que someterte a ellos. Tienes que hacer lo que esta persona quiere que hagas. No puedes hacer lo que tú quieras. Y tercero, estas personas tenían que apartarse de cualquier tipo de muerte. En cuanto a nosotros, podemos decir que tenemos que apartarnos de cualquier tipo de muerte espiritual. Así que esto era el voto nazareo. Y esto se aplica a nosotros hoy también. Necesitamos ser esos que no están ocupados con los placeres mundanos y el disfrute mundano para que podamos tener tiempo para servir a Dios. Y tenemos que ser sumisos a la voluntad de Dios. Y tenemos que tener cuidado de no tocar cualquier tipo de muerte espiritual. Pero el punto principal aquí es que era un voto que ellos hacían voluntariamente. Ellos cogían esto. Ellos hacían esta elección. Bien, la parte de nuestro ser que nosotros usamos para hacer una elección es nuestra voluntad. Y jóvenes, quiero impresionaros en cuanto a vuestra voluntad. Dios os creó con una voluntad. Hay una parte en vosotros que puede elegir y Dios quiere usar vuestra voluntad para que la elijáis. Y aquí Él quiere que nosotros usemos nuestra voluntad para que nos consagremos a Él, para escoger separarnos de esta era para Él. Tenemos que cuidar de nuestra voluntad, hermanos y hermanas, quizás pensabais que aquí lo más importante era vuestro espíritu. Bien, vuestro espíritu es muy importante. Pero junto con vuestro espíritu, también tenemos que decir que nuestra voluntad es muy importante. Lo que nosotros escogemos es muy importante. Y vosotros podéis escoger a Dios. Y Dios quiere que nosotros le escojamos. Y esto es, en verdad, algo maravilloso. Yo me di cuenta y sé de que a medida que vamos y vemos este bosquejo y hablamos en cuanto a la consagración y hablamos en cuanto a ser separados de esta era, quizás algunos de vosotros se asuste de escuchar estas cosas. Quizás algunos de vosotros esté asustado de escuchar estas cosas. Quizás algunos de vosotros sientan que esto es muy difícil. Estas son cosas muy difíciles de hablar o de escuchar ahora mismo. Pero yo quiero recordaros de este versículo que os he leído en el Salmo 110, donde habla del pueblo de Dios que se ofrece voluntariamente a Dios. Y luego esto continúa para describir que su ofrenda voluntaria a Dios era algo que estaba lleno de esplendor. Habla del esplendor de su consagración. Y esta palabra esplendor implica algo que es tan brillante, algo tan esplendoroso, incluso algo tan glorioso. Jóvenes, lo que estamos cubriendo en este punto no es algo que nos asusta, sino es algo lleno de esplendor. Es algo que es glorioso de que nosotros podamos escoger permanecer en pie en esta era como un antitestimonio para no seguir la corriente de todo lo que el mundo está haciendo y permanecer firmes y separarnos de esta era para que podamos ser para Dios. Esto es esplendoroso. Esto está lleno de esplendor. Es algo lleno de brillo, lleno de gloria. Espero que todos vosotros responda y os deis cuenta de que esto es algo muy dulce, que podamos ofrecernos a nosotros mismos a Dios. Bien, vamos a hablar un poco en cuanto a la consagración. Porque yo sé que hay muchos, algunos entre nosotros que se asustan cuando hablamos en cuanto a esto. Yo también sé que incluso por mi propia experiencia, que cuando hablamos en cuanto a la consagración, cuanto a ofrecernos al Señor, que esto va a crear en nosotros ciertas dificultades. Yo quiero decir, esto es normal, está bien si en nuestro interior hay esta dificultad, porque este asunto de la consagración es como una puerta muy estrecha. Y todos nosotros tenemos que estar en pie delante de la puerta de la consagración. Es muy estrecha y no es fácil entrar, darnos al Señor. Y a medida que estamos ahí enfrente de la puerta de la consagración, quizás tengamos problemas. ¿Cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a pasar por esta puerta tan estrecha? Esta puerta estrecha de la consagración. Pero a medida que tenemos dificultades y somos tocados por el Señor, escogemos entrar por esta puerta estrecha y vivir una vida consagrada. Pero a medida que entramos nos damos cuenta de que hay un camino que se llama el camino de la consagración. Así que no solo tenemos que entrar en la consagración, sino que tenemos que continuar en nuestra consagración. Continuar el camino de la consagración. Tenemos que continuar día tras día, día tras día. Yo sé que hay ciertas dificultades para entrar, pero esas dificultades son algo bueno. Si no hay ninguna dificultad o en cuanto a la puerta de la consagración, puede ser porque seamos cristianos que han caído, pero si hay alguna dificultad en nuestro interior, eso es bueno porque es una indicación que hay algo dentro de nosotros que quiere permanecer firme en pro de Dios y que quiere escoger a Dios. Y en verdad, junto con nuestra consagración y junto con nuestra entrada en esta vida de consagración, esto va a ayudar a otros para que se consagren también al Señor. Cuando ellos vean nuestra consagración al Señor, nuestro permanecer firme por el Señor, esto les va a tocar a ellos. Y van a decir, yo también escojo ser así, también escojo dar mi ser voluntariamente al Señor. ¿No es esto verdad? Esto es muy animante, ver a otros que también están en pro del Señor y han tomado esta decisión de ser para el Señor. Así que quiero animaros, simplemente haz esta elección, que no te importe si lo vas a poder hacer o no, esto no depende de ti, tú simplemente escoge ofrecerte voluntariamente al Señor y pídele al Señor que sea Él en ti quien lleve a cabo esta consagración, quien sea Él quien en tu interior te suministre y te fortalezca y te guarde en este camino de la consagración. Pero el Señor solo puede hacer esto después de que nosotros hayamos hecho esta lección de consagrarnos a Él. Bajo la letra A tenemos 5 puntos sobre consagración. Así que vamos a ir sobre estos puntos de manera rápida y no vamos a explicarlo mucho. La base de la consagración 1 es que fuimos comprados por Dios. Su preciosa sangre es el precio que Él pagó para comprarnos. Puesto que Él ya nos ha comprado, Él puede, por lo tanto, pedirnos que nos consagremos a Él. Así que Dios no es irrazonable cuando Él dice que, cuando Él nos dice que quiere que nos consagremos, cuando Él dice que quiere que nos demos a Él. No podemos mirar a Dios y decirle, no, tú no puedes hacer esto, no puedes pedirme que te dé mi vida, no puedes pedirme que deje el mundo. Bien, Él sí puede. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y ese precio es su vida. Él dio su vida por vosotros. Y Él pagó el precio al derramar su sangre por ti y por mí, para que los requisitos justos de Dios sobre nosotros fuesen cumplidos. Cuando hablamos del precio que el Señor pagó por nosotros, sabemos cuál es ese precio. Fue su vida. Fue el derramar de su sangre por nosotros. ¿Pero a quién le pagó? Algunos dicen que Él le pagó a Satanás. No, Él no le pagó a Satanás, porque Satanás nunca tuvo el derecho legal sobre nosotros. Él nos usurpó, Él nos robó. Pero lo que ocurrió en verdad cuando caímos es que Dios nos puso sobre la custodia de la ley. Y la ley exigía algo de nosotros. La ley nos decía, o me cumplís o moriréis. Bien, ninguno de nosotros podía cumplir la ley, por eso es que el Señor vino para redimirnos de la ley, al pagar las demandas de la ley, que nosotros, quienes habíamos pecado, teníamos que pagar. Así que Él nos compró y ahora le pertenecemos a Él. Si vas a la tienda de Apple y te compras el iPhone más actual, y pagas, por ejemplo, 1.000 euros, compras un iPhone por 1.000 euros, después de que le pagas a la tienda de Apple, esos 1.000 euros, ya ese teléfono te pertenece. Y no es irrazonable decir que ya te llevas el iPhone contigo. Sería muy raro que la tienda de iPhones te dijese, no, lo siento, no te puedes llevar el iPhone, no, porque ya es tuyo, ya lo has comprado. Y sería incluso más chistoso que el iPhone te dijese, no, yo me quiero quedar aquí en la tienda de iPhone. Por supuesto, el iPhone no puede hablar, no vive, pero el iPhone no tiene ninguna elección, porque ya has pagado el precio por el iPhone. El Señor ha pagado un precio tan alto por ti y por mí, al morir por nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Y el 2 dice, el motivo de la consagración se refiere al corazón propio de la consagración. Cuando toquemos el amor de Dios y veamos que Él es verdaderamente hermoso, entonces nos consagraremos a Él. ¿Veis? La consagración no es algo que nos asusta, es algo muy dulce. Y no solo tenemos entonces la base de la consagración, sino que tenemos el motivo, el cual es el amor. Me gustaría leeros 2 Corintios 5:14-15, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Esta era la experiencia de Pablo. Él dijo, el amor de Cristo, el amor que Cristo tuvo para él y que tuvo para todos nosotros, en verdad, este amor de Cristo constriñó a Pablo. Es como si ese amor viniese sobre Pablo y lo cogiese, lo empujase para que fuese en cierta dirección. Lo empujó para que fuese en dirección, la dirección para seguir al Señor y para que Él diese su vida por el Señor. Él fue constreñido por ese amor. Es como que Él sentía que no tenía otro camino a donde ir sino seguir al Señor. Porque Él consideró Él juzgó y se dio cuenta. Espera, yo era aquel que estaba bajo la maldición de la ley. Yo era el que estaba bajo condenación. Yo era el que tenía que haber muerto. Y el Señor Jesús, Él fue la única persona bajo la ley que no tenía que morir. Él era el único que cumplió la ley y era justo según la ley. Él no tenía que morir, pero el Señor te miró a ti y a mí, miró a Pablo y a muchos otros, y Él vio nuestra situación y Él dijo, yo te amo. No voy a permitir que mueras. Yo moriré en tu lugar. Y es por eso que el Señor se permitió el ser crucificado y permitió que esos clavos se le traspasasen las manos y los pies. Estuvo ahí por 6 horas en la cruz y las últimas 3 horas crucificado en la cruz. Dios lo juzgó como un pecador. Dios lo juzgó por mí, lo juzgó por ti. Dios lo juzgó no por algo que Él hubiese hecho, sino que Él lo juzgó por todos los pecados que nosotros habíamos cometido. ¿Por qué el Señor tomó ese lugar? ¿Por qué el Señor sufrió el juicio, la ira de Dios? Fue terrible lo que Él sufrió por nosotros. ¿Por qué hizo eso? Porque Él nos amaba. ¿Hizo eso porque nosotros lo merecíamos? No. Porque Él nos amaba. Y cuando somos tocados por cuánto el Señor nos ama, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántos fallos hayas tenido, no importa cuán débil hayas sido, el Señor simplemente te mira y te dice, te amo, te amo. Es por eso que yo morí por ti, porque te amo. Y tu corazón es tocado por ese amor. Y amas al Señor de vuelta. Y en amor tú dices, Señor, yo no me pertenezco. Señor, yo simplemente doy mi ser a ti. Quizás no sepas cómo vas a hacer esto. Quizás no sepas cómo vas a guardar eso, pero a ti no te importa. Simplemente sabes que amas al Señor. Simplemente quieres dar tu ser al Señor. Quieres dar toda tu vida a Él. Entonces el 3 dice, el significado de la consagración es ser un sacrificio. Y voy a daros aquí 2 palabras. Uso y posición. Y voy a ilustrar esto rápidamente con el Antiguo Testamento. Con el adorar a Dios. En el Antiguo Testamento quizá un israelita tenía un buey que estaba en sus manos y él podía usar ese buey para lo que él quisiese. La posición de ese buey estaba en manos de ese israelita y el uso de ese buey era para el beneficio de ese israelita. Pero si un día ese israelita era tocado y quería ofrecer ese buey a Dios como una ofrenda, como sacrificio a Dios, lo primero de todo es que la posición cambiaba. Ya no estaba en las manos de ese israelita, sino que la posición había cambiado para estar en las manos de Dios. Y el uso de ese buey también había cambiado. Ese buey ya no era para el beneficio de ese israelita o el placer de ese israelita, sino para el placer de Dios. Así que todos nosotros que nos hemos consagrado, nos damos cuenta de que nuestra vida ya no está en nuestras propias manos, sino que ya está en las manos de Dios. Nuestra vida ya no es para nosotros mismos, para lo que nosotros queremos, sino que en verdad es para agradar a Dios. ¿No es asombroso de que podamos vivir tal vida? Y no estamos solos en esto. El cuerpo de Cristo debería de estar lleno de creyentes que viven tal vida consagrada. Pablo dijo en Romanos 12:1. Así que hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Presentar vuestros cuerpos, esto implica muchos creyentes presentando sus cuerpos, pero juntos estos cuerpos son un sacrificio vivo. Muchos cuerpos, pero juntos un sacrificio vivo. Es por eso que esto es bueno, que podamos consagrarnos y tener compañeros que también se han consagrado para dar su ser al Señor. Y al final, él termina diciendo, es vuestro servicio racional. Y la nota ahí en racional es una nota increíble, porque dice que es el servicio más racional, el servicio más inteligente, más racional. Quizás aquellos en esta era que están siguiendo a Satanás piensen que estamos locos, que estamos ahí en pie por Dios, que estamos siendo separados de esta era. Quizás piensen que estamos locos por amar al Señor y consagrarnos a Él. Pero para nosotros no estamos locos. Estamos simplemente haciendo lo que es lógico, lo que es racional, lo que está en armonía con la razón más alta en todo el universo. ¿Por qué no darnos a nosotros mismos al Señor? Bien, el 4 dice que el propósito de la consagración es que Dios nos pueda usar para obrar por Dios. Pero a fin de que podamos obrar para Dios, primero debemos permitir que Dios trabaje en nosotros. Es por eso que no tenemos que estar muy asustados si vamos a poder cumplir nuestra consagración o no. Simplemente tenemos que consagrar nuestro ser al Señor. Y por supuesto el Señor no te va a usar rápidamente. Primero Él va a obrar su ser en ti mismo, en tu ser, para que seas útil a Él. Y el número 5 dice, el resultado de la consagración es que esta nos causa que abandonemos todas nuestras relaciones con la gente, asuntos y cosas, y que abandonemos nuestro futuro y les pertenezcamos a Dios por completo. Bien, no te preocupes mucho en cuanto a estos puntos. Lo que esto significa es que esta ya no es nuestra elección. Esto no significa que ya no vamos a tener más relaciones o más amigos, sino que significa que quien elige esas relaciones, quien elige quiénes serán nuestros compañeros, va a ser el Señor en vez de vosotros. El asunto de la educación, el asunto de nuestra carrera, no significa que ya no vamos a tener una educación, una carrera, pero ¿de quién es la elección? Ya no es tu elección, sino es la elección de Dios. Piensa en cuanto a esto, tus posesiones. Esto no significa que ya no vas a tener más posesiones, pero ¿qué cosas vas a tener? ¿Qué cosas vas a comprar? ¿Qué? Ya no dependen de ti, sino del Señor. Esto es una manera maravillosa de vivir. El B dice, debemos huir de las pasiones juveniles y seguir a Cristo en el cuerpo y para el cuerpo con los compañeros que Dios nos da, con los que de corazón puro invocan al Señor. Voy al C. Si vamos a llevar una vida santa para la vida de iglesia, debemos cuidar de nuestra dieta, la cual es un asunto de vida y muerte. Así que en Génesis vemos cuál árbol vamos a elegir para comer, el árbol de la vida que resulta en vida, y el otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, una vida independiente de Dios, resulta en muerte. El 1 dice que comer significa contactar cosas que están fuera de nosotros y recibirlas en nosotros, dando como resultado que estas cosas se convierten en nuestra constitución interior. Así que aquí no estamos hablando de comida literal, sino que estamos hablando de cosas de la esfera psicológica que recibimos en nuestro interior y llegan a ser parte de nuestra constitución. Y cualquiera que sea nuestra constitución, eso va a llegar a ser tu expresión. Así que el 2 dice, nuestro comer lo representa el contactar a la gente. Nuestro contacto con cierto tipo de personas puede causar que seamos reconstituidos y así convertirnos en otra clase de personas. Aquí hay algunas referencias de versículos que son muy buenos. Y Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios será atribulado. Así que si andas con sabios, estás rodeado de personas que son sabias, y escucha lo que ellos dicen, al final estas cosas van a entrar en ti, sus maneras de pensar, sus maneras de considerar, y te van a hacer sabio. Pero si pasas tiempo con necios, al final te vas a comportar como un necio y vas a meterte en todo tipo de problemas. Así que esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 33. No os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quizás pensemos, oh, estas personas, estos amigos no me van a influenciar, yo sé lo que están haciendo mal, yo sé, yo simplemente quiero pasar un rato con ellos, pero al final, si pasas tiempo con ellos, te van a corromper y vas a terminar llegando a ser lo que ellos son. Yo tengo algunas experiencias. Cuando yo estaba en mi último año de instituto, bachillerato, mi familia se mudó de un sitio a otro, de una ciudad a otra, y yo me mudé a un lugar donde no tenía compañeros en la vida de iglesias, y fui al instituto donde todo el mundo estaba en su año final, y realmente nadie quería ser mi amigo porque ya tenían sus grupitos. Así que yo empecé a hacerme amigo de cualquiera. Cualquiera que me permitiese estar con ellos, yo estaba allí. Y algunas de las personas con las que yo me junté no eran muy buenas. Así que me di cuenta de cuanto más pasaba tiempo con ellos, más comencé a hablar de la misma manera que ellos, más comenzaba a hacer las mismas cosas que ellos hacían, ir a los sitios a los que ellos iban. Y el Señor al final me tocó en cuanto a esto. Y me di cuenta de que en verdad yo no soy esa clase de persona. Necesitaba ser separado de esas clases de personas. Porque ya que no había nadie exactamente de la misma edad que yo, había algunos hermanos allí que tenían algunos años más que yo, quizás 5, 6 o 7 años mayores, y empecé a pasar tiempo con ellos. Y en cierto sentido ellos llegaron a ser mis compañeros. Y también había otros jóvenes, más jóvenes, que quizá eran más como 4 o 5 años más jóvenes que yo, y también empecé a pasar tiempo con ellos. Y en verdad eso fue una separación maravillosa del grupo de personas equivocadas para estar con el grupo de personas apropiadas. Y esto me afectó, por una parte, con las personas equivocadas. Esto causó un efecto negativo en mí, pero cuando yo empecé a pasar más tiempo con los hermanos, algunos que eran más mayores que yo, algunos que eran más jóvenes, yo en verdad esto tuvo un efecto muy positivo en mí. Así que tenemos que darnos cuenta de que cuando estamos rodeados de personas, simplemente absorbemos la manera en que ellos piensan y de una manera muy fácil somos influenciados por su manera de vivir. Si estamos con personas que van en la dirección equivocada, que son arrastrados por esta corriente, que es una era que sigue a Satanás, al final, jóvenes, vamos a ser arrastrados por ellos. Es por eso que necesitamos seguir el modelo de Daniel para permanecer firme y tener una posición sólida y decir, yo no soy para esta era y soy para Dios. Y yo voluntariamente doy mi ser a Dios. Vamos al número Romanos 2. Y vamos a ver la segunda característica de Daniel. Daniel se unió al deseo de Dios por medio de la palabra de Dios. Bien, Daniel se unió al deseo de Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo sabía Daniel cuál era el deseo de Dios? Bien, lo que Dios desea está escrito en su palabra, se revela en su palabra. Así que, primero de todo, Daniel era uno que leía la palabra de Dios. Pero él no solo leyó la palabra de Dios, él también usó su voluntad para unirse a la palabra de Dios o unirse a sí mismo al deseo de Dios que era revelado en la palabra de Dios. Así que cuando nosotros consideramos este asunto de unirnos a nosotros mismos, ¿qué hizo Daniel al unirse a sí mismo? Esto significó que él aceptó, que él aplicó la palabra a sí mismo. Así que Daniel se unió Esto significa que Dios, Daniel aceptó lo que estaba en la palabra de Dios, y no solo lo aceptó, sino que lo aplicó a sí mismo. Así que en Daniel 1 vimos que cuando el rey Nabucodonosor le ofreció la comida de su propia elección y la bebida de su propia elección, Daniel, que había leído la palabra de Dios y había leído los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y que había leído sobre la dieta, las restricciones de la dieta, y que había leído cómo el pueblo de Dios no debía comer ni beber cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos, él se unió a sí mismo a eso y fue uno que aceptó eso y lo aplicó a sí mismo. Y dijo, no. Él dijo, yo no puedo comer ni beber de esas cosas. Eso fue muy valiente de parte de él, de hacer eso delante del rey. Él aceptó y aplicó la palabra de Dios a él mismo. Y después de que él había estado en cautiverio por muchos años, él estaba leyendo en el libro de Jeremías, donde Dios había revelado que aunque Dios iba a permitir que los babilonios iban a llevar al pueblo de Dios en cautividad, él sabía que su pueblo iba a estar en cautividad por 70 años. Y cuando Daniel leyó eso, él comenzó a orar para que eso ocurriese. Él oró en una ventana, y esa ventana estaba en dirección a la buena tierra y en dirección a Jerusalén, y 3 veces al día Daniel oraba en esa dirección. Él, seguro, que oró para que Dios cumpliese, para que Dios respondiese lo que él había revelado en su palabra. En otras palabras, Dios le hizo conocer su deseo de que después de 70 años su pueblo iba a regresar del cautiverio. Y Daniel se unió a eso y fue algo por lo que Daniel oró. Sabéis, muchos hermanos y hermanas jóvenes son animados a leer la Biblia y ellos leen la Biblia, pero ellos no se unen a lo que está en la Biblia. Así que después de que ellos leen la Biblia todavía es la Biblia y ellos siguen siendo los mismos. No hay mucha diferencia, no hay mucho cambio dentro de ellos, porque no hay un ejercitar para aceptar las cosas que están en la Biblia y para aplicar las cosas que están en la Biblia. Incluso aquí, cuando hablamos de aplicar las cosas que están en la Biblia, también estamos hablando de orar. Orar para que Dios lleve a cabo, cumpla las cosas que Él ha revelado en la Biblia. Así que ahora vamos al bosquejo. Y él dice, la Biblia es el aliento de Dios. Y el aliento de Dios es el Espíritu de Dios, ya que Dios es Espíritu. Nosotros debemos ser personas que están respirando al Señor continuamente, personas que siempre están inhalando a Dios. Las palabras del Señor son espíritu y son vida, la corporificación del espíritu de vida. Cuando recibimos sus palabras al ejercitar nuestro espíritu, obtenemos el espíritu, quien da vida. Cuando leemos la Biblia, debemos recibir vida. La palabra viviente de Dios obra en nosotros para separarnos del mundo y sacarnos de nuestro ser divisivo e introducirnos en la unidad del Dios triuno. ¡Oh! ¡Jóvenes! ¡Oh! ¡La Biblia! ¡La Biblia! Debemos pasar tiempo para leer la Biblia y para unirnos a lo que está en la Biblia. Así que en Timoteo dice que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. ¿Sabéis? Cuando venimos a la Biblia tenemos que darnos cuenta de que venimos al aliento de Dios. En verdad podemos decir que venimos a la presencia de Dios. ¿Sabéis? Si tú y yo somos muy cercanos hasta el punto de que estamos tan juntos que podemos sentir nuestros propios alientos, podemos decir que estamos en la presencia, en la misma presencia. Cuando decimos que la Biblia es el aliento de Dios, podemos decir que venimos a la presencia de Dios. Quiero animaros. Venir, ir a la Biblia cada día con el pensamiento de que estáis viniendo a la presencia de Dios. Para leer la Biblia, para estar con Dios. Sabéis que la gente nos anima a estar en la presencia de Dios. Quizás os digan, bien, la presencia de Dios está en vuestro corazón. Pero si intentáis encontrar a Dios en vuestro corazón, os vais a dar cuenta de que hay muchas cosas en vuestro corazón en vez de Dios. Así que la manera más fácil de venir a la presencia de Dios es simplemente leer la Biblia. Leer la Biblia nos puede traer a la presencia de Dios. Y en verdad, estas palabras no solo son palabras, no solo son palabras, pues dentro de estas palabras está el Espíritu y la vida. El Espíritu es el Señor y la vida es el Señor. Así que si usamos nuestro espíritu para orar con las palabras que están en la Biblia, vamos a darnos cuenta de que la Biblia es un libro lleno del Espíritu y de vida. Así que cuando estamos en la Biblia, estamos siendo refrescados, estamos siendo suministrados, estamos obteniendo el Espíritu y la vida. Quizás no recordemos las cosas que hemos leído, quizás no entendamos las cosas que leamos, pero no importa. Sabéis que hay muchas cosas en la Biblia que yo todavía no entiendo. Y hay muchas cosas que yo he leído en la Biblia que no recuerdo. Pero yo sé que cuando vengo a la Biblia cada día, yo soy traído a la presencia de Dios. Y en mi interior soy refrescado. En mi interior soy suministrado con el Espíritu y la vida que está en la Biblia. Y en el punto C nos dice que la palabra viviente de Dios también nos santifica. ¿Os acordáis de que la primera característica es ser santificado, separado? Quizás no sepáis cómo vais a ser separados de algunas cosas que realmente amáis. Bien, si pasáis tiempo en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, recibiendo más del Espíritu, más de la vida en tu interior, la palabra te va a separar. La palabra te va a santificar. Santificar tiene una implicación de ser separado de las cosas comunes y ser separado para Dios. Así que cada día debemos que pasar tiempo en la palabra. Juan 17, 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Veis esto? ¿Qué es lo que santifica? Es la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? Es la palabra del Señor. La palabra del Señor es la verdad. Y esa verdad nos va a santificar, nos va a separar de esta era. Nos va a separar de las cosas de esta era y nos va a separar a Dios. Luego en el versículo 21 de Juan 17 dice, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, yo estoy en ellos, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que, a medida que pasamos tiempo en la palabra, y somos santificados, y somos hechos uno con los demás hermanos y hermanas, y nuestra unidad es en verdad la unidad del Dios triuno mismo. Así que en vez de ser una persona divisiva y decir, oh, a mí no me gusta estar con esta persona o tal persona, y yo sé que los jóvenes pueden ser muy particulares en cuanto a con quién quieren ellos estar. Y yo sé, porque yo era así. Una vez yo recuerdo que mi esposa y yo no éramos muy mayores y estábamos abriendo la casa a los jóvenes, a los estudiantes universitarios, y teníamos una reunión en nuestra casa por la noche. Mi esposa y yo estábamos ahí en el salón esperando a los jóvenes y a los jóvenes universitarios también. Y recuerdo que llamaron a la puerta y dijimos, venga a entrar. Y uno de los jóvenes entraron, miraron, uno de los jóvenes entró, miró alrededor y dijo, oh, no hay nadie aquí. Y se fue y cerró la puerta y desapareció. Mi esposa y yo nos miramos y dijimos, ¿no hay nadie aquí? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos nosotros nadie? Nos dimos cuenta de que él dijo, bien, no hay ningún joven aquí. Cuando venga otro joven, yo entraré. Ustedes no son jóvenes, así que no entraré. Bien, yo sé que la palabra del Señor nos santifica. Cuanto más entramos en su palabra, más entramos en esta unidad con todos los hermanos y hermanas. Y al final nos demos cuenta vamos a dar cuenta que nos gusta estar con los hermanos y hermanas, y nos vamos a dar cuenta que nos gusta estar con aquellos de todas las edades. Punto D tiene unos puntos muy prácticos en cuanto a cómo debemos venir a la palabra y cómo podemos unirnos al deseo de Dios en la palabra. Sabéis que mucha gente lee la palabra, incluso algunos incrédulos que no son creyentes, leen la Biblia. Las academias leen la Biblia, pero no obtienen la presencia de Dios, no obtienen el Espíritu y la vida, no son santificados por la palabra, no ven el deseo de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que si vamos a ver el deseo de Dios, si vamos a obtener el beneficio de la palabra de Dios, tenemos que venir a la palabra de Dios de una manera apropiada. Así que esto es para que seamos ayudados para obtener el beneficio. El D dice, debemos practicar el venir a la palabra diariamente, a fin de tener al Dios triuno como verdad, como verdad. No te preocupes. No te preocupes en cuanto a ser separados de esta era. Dios va a ser el que va a hacer esta separación, esta santificación. Simplemente venimos a Él en su palabra, en su palabra. El Dios triuno, que es verdad, es infundido en nosotros, basándonos en los siguientes principios de vida. Uno, debemos abrir todo nuestro ser al Señor para que Él alumbre nuestro interior con la luz divina y con el suplir de la vida divina. Así que tenemos que venir a la palabra. Y cuando venimos a la palabra, tenemos que abrirnos, abrir todo nuestro ser para que el Espíritu pueda brillar en nosotros, para que pueda alumbrar dentro de nosotros con la luz divina y que nos suministre con la vida divina. Incluso en el Salmo 119 dice que debemos de pedir al Señor que abra nuestra mente para que cuando leamos su palabra podamos entender las cosas que estamos leyendo. Y luego en 1 Corintios 2:10 dice que debemos seguir el alumbrar del Espíritu Santo. Debemos pedir al Señor a medida que leemos la palabra, Señor, abre mi mente para entender estas cosas. Y pedirle al Señor, Señor, como el Espíritu, alúmbrame en mi interior. Señor, muéstrame tu deseo que está en tu palabra. Y luego el punto 2 dice, debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón. En el Salmo 119, 2 dice, bendecidos son aquellos que le buscan con todo su corazón. Tenemos que buscar al Señor con todo su corazón. Cuando venimos a pasar tiempo en la palabra, no solamente abras una pequeña parte de tu corazón. No solamente abras un pequeño porcentaje de tu corazón, sino vuelve todo tu corazón por completo al Señor. Recuerda 2 Corintios 3:16. Vuelve tu corazón al Señor. Y Marcos 12:30 dice ahí que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Incluso tenemos que usar nuestra fuerza física para amar al Señor. Sabéis que algunas veces cuando pensáis en cuanto a leer la Biblia, quizás vuestro corazón diga, bueno, yo quiero ver algo, en verdad quiero llamar a alguien, quiero ir allí o quiero ir allí. Algunas veces eso toma fuerza para decir, no, yo no voy a coger mi teléfono para llamar a alguien. Yo no voy a encender esto para ver esto o lo otro. No, yo no voy a ponerme mis zapatos para ir allí o aquí. No, yo me voy a sentar y yo voy a leer mi Biblia. Y yo voy a abrirme al Señor y voy a buscar al Señor. Y cuando nos abrimos al Señor y buscamos al Señor y tenemos este abrir práctico al Señor y abrimos todo nuestro corazón para buscarle, lo que tenemos que hacer es quitar todas las distracciones. No tengamos nuestro teléfono, nuestra tablet delante de nosotros o nuestro ordenador ahí delante de nosotros. Prácticamente tienes que buscar un sitio que esté tranquilo, donde te puedas sentar, donde no haya ninguna distracción mundana a tu alrededor. Y simplemente pasa algún tiempo en ese sitio para leer la Biblia. Y otra cosa, ¿sabéis? Jóvenes, los jóvenes no andan, sino que vuelan. Cuando las reuniones terminan, ellos no salen de la reunión andando, sino que vuelan de la reunión. Los jóvenes hacen cosas rápido. Bien, cuando venimos a este tiempo sobre nuestro pasar tiempo en la palabra, no voléis sobre vuestra lectura. Oh, no pienses, oh, yo quiero realmente jugar a este juego, yo quiero hacer esto. Oh, ok, yo hice el voto de leer un capítulo de la Biblia. Ya terminé. Venga, ahora me voy a volar. Me voy a volar a disfrutar esto o lo otro. No, no hagas esto. No tengas prisa en tu tiempo con el Señor en la lectura de la Biblia. No, simplemente calma tu ser interior. Simplemente lee. Y a medida que lee, habla en tu interior al Señor. Señor, brilla en mí. Señor, abre mi mente para entenderte. Señor, pon tus palabras en mi corazón. Señor, usa estas palabras para santificarme un poco más. Señor, usa estas palabras para separarme un poco más de las cosas de esta era. Y el 3 dice, debemos deshacernos de todo lo que nos separa del Señor. De todo lo que nos separa. Así que Pablo dice en Hechos 24, 16, yo también me ejercito a mí mismo para tener una conciencia sin ofensa hacia Dios y hacia los hombres. Pablo no permitía que nada estuviese entre él y el Señor. Algunas veces cuando leemos la Biblia no podemos encontrar la presencia del Señor. Si no estamos recibiendo el Espíritu y la vida, es porque hay algo entre nosotros y el Señor. Hay alguna ofensa entre nosotros y el Señor que tenemos que aclarar por medio de confesar nuestros pecados. Confesar esa ofensa. ¿Qué es esa ofensa? Es confesar. Si confesamos, el Señor va a quitar la ofensa, nos va a limpiar. Vamos a disfrutar su presencia. Vamos a poder disfrutar el Espíritu y la vida. El 4 también dice, debemos humillarnos delante del Señor, haciendo a un lado nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra seguridad en nosotros mismos, y mirarle para recibir su misericordia y gracia. Primera de Pedro 5:5 dice, en todos los asuntos, estar sujetos a los ancianos y a todos, ceñíos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. No pienses que tú eres alguien que puedes hacer algo, sino que dejar a un lado vuestra propia seguridad y ser humildes. A medida que leáis la palabra, decís, Señor, realmente te necesito. Te necesito, Señor. Yo escojo escogerte a ti, dar mi ser a ti, pero realmente necesito de ti, necesito tu misericordia para poder mantener mi consagración a ti. Y en el 5 dice, debemos ejercitar nuestro espíritu para orar la palabra de Dios y ejercitar todo nuestro ser para meditar en su palabra. Así que tenemos que aprender a medida que leemos la palabra y Dios nos brilla sobre nosotros, nos muestra algo de su deseo en la palabra, tenemos que aprender a convertir eso en una oración. Y orar oraciones simples al Señor para que Él obre esas cosas en nuestro interior. ¿Qué tal ese versículo? Segunda de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Quizás digamos, oh Señor, muéstrame qué es de lo que tengo yo que huir. Oh Señor, yo confieso que tengo en mí pasiones juveniles. Señor, muéstrame de qué quieres que huya. Pero gracias, Señor, que yo no solo tengo que huir, sino también seguir. Seguir la justicia. Oh Señor, hay algo en mi vida que tú quieres, que yo quieres que ajuste. Hay alguna injusticia de la cual yo tengo que cuidar, tratar, para que yo pueda seguir la justicia, la fe, el amor, la paz con aquellos. ¿Qué tal si orar? Señor, tú dijiste que es bueno para que un joven huya y siga con aquellos. Pero, Señor, aquí estoy. Yo soy un joven y yo necesito a algunos que me ayuden a huir y a seguir. Señor, te pido que después de esta conferencia europea, dame algunos por el resto del año, para que nos podamos ayudar mutuamente, para huir y seguir. Que podamos animarnos unos a otros en este camino de la consagración, que nos ayudemos el uno al otro para permanecer firmes contigo y decir, Señor, para que tú nos puedas usar para cambiar la era. Jóvenes, espero que esta palabra no fuese muy pesada y espero que encontréis alguna dulzura en vuestro interior y oro que creáis esta palabra, que recibáis esta palabra y que la llevéis al Señor con un corazón lleno de voluntad para practicar estas cosas, incluso para pedir al Señor que obre estas cosas en vuestro interior. Amén. Bueno, termino aquí.